Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto, como cada semana, que nos acompañen en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América, transmitiendo como siempre desde los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C. y desde San Antonio, Texas, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borras. ¿Cómo está, Rafael?
Saludos, José. Buenas tardes para ti, para todas las personas que nos acompañan aquí en el Facebook Live. También buenos días para aquellos que nos escuchen, ¿verdad?, a través de las emisoras afiliadas durante el restante de la semana. Siempre muy contento de estar aquí. Para nosotros es un honor especialmente compartir contigo este espacio.
El honor es mutuo, mi querido Rafael. Efectivamente, como dice Rafael, recuerden que este programa se graba en vivo a las 2 de la tarde todos los jueves, 11 de la mañana del Pacífico. 2 de la tarde, por supuesto, es tiempo del este aquí en el área metropolitana de Washington. Y se retransmite a lo largo de varios días a la semana por diferentes horarios en nuestras emisoras afiliadas radiales. Pero si quieren hacer sus llamadas para sus preguntas en vivo, en directo y absolutamente gratuitas con Rafael, lo pueden hacer, por supuesto, jueves 2 de la tarde, tiempo del este, al número de confianza, el de la Red Hispana. 1-800-248-3232. Voy a repetirlo, 1-800-248-3232. Y por supuesto, como siempre, le damos las gracias a los amigos y amigas que nos siguen a través de redes sociales en Facebook Live. Ya saben que también pasamos aquí, les damos sus saludos. Y por supuesto, también pasamos al aire las preguntas que nos escriban en alguna de nuestras dos emisiones de Facebook, en la Red Hispana. Buen Bienvenidos a América. Y como siempre, como cada semana, también les recomendamos muchísimo que descarguen nuestro aplicativo móvil de la Red Hispana. Tienen todos los programas de la Red Hispana, no solo Bienvenidos a América, también tienen el programa en privado con el doctor Eduardo López Navarro, muy bueno, y el también un programa de apoyo de asesoría familiar psicológica con la doctora Isabel Gómez Basols, buenísimos, y mucho más. Tenemos información de espectáculos, deportes, educación, salud, y por supuesto también de migración en la Red Hispana app. Por favor, descárguenla tanto en Apple Store como en Google Play. Bueno, creo que ya cubrimos todas las bases, Rafael. Creo que sí. Y ahora sí vamos a nuestros temas migratorios. Muy importante, parece ser que ahora sí la administración Biden, después de algunas presiones de organizaciones como la ACLU, la Unión Nacional de Libertades Civiles, finalmente dejó de deportar a una gran parte de las familias migrantes que venían con niños y que eran detenidas en la frontera. ¿Cuál es la situación en este momento?
Mira, José, la situación en la frontera sigue siendo un poco complicada, ¿verdad? Esta semana estuvimos trabajando muchos casos de personas detenidas que intentaron cruzar en la frontera y hemos estado en conversaciones directas. Esta mañana tuve otra entrevista con uno de los oficiales que precisamente estaban arrestando personas en ese momento y habló con nosotros y nos dijo, mira, tenemos las siguientes instrucciones. Aquellas personas de Centroamérica, van a ser puestas en título 42, o sea, remoción inmediata, si no solicitan una entrevista de miedo creíble, ¿verdad? Y el oficial que escuche, el oficial de Border Patrol que reciba esa solicitud de miedo creíble, va a determinar si lo mantienen en custodia o si lo mantienen en título 42, que es llevarlo de regreso a México. Ahora, llevarán a aquellos de Centroamérica que no sean de... no van a devolver a México a las personas que son de Venezuela, a los de Nicaragua ni a los de Cuba. Aquellos de Venezuela, Nicaragua y Cuba se quedan aquí en los Estados Unidos en centros de detención y seguirán el proceso ordinario en ICE, ¿verdad? En detención de inmigración. Ahora, con relación a las familias, que es lo que nos gustó, ¿verdad? La noticia que nos gusta es que no van a estar separando a aquellas familias que entren con niños menores de edad. Ahora, si vienen con niños que tienen más de 7 años, podrán ser ubicados todos, no los van a separar, todos en título 42 y los devuelven todos a México. O si tienen dentro del núcleo familiar, dentro del grupo que está entrando, un menor de 7 años, serán puestos en los diferentes shelters o refugios, como así le han llamado, que son centros de detención poquito menos restrictivos y opresivos, ¿verdad? Que tienen a través de en varios estados. Aquí en San Antonio tienen uno, o tienen otro como a 2 horas de distancia, tienen un centro en McAllen. Y prácticamente eso es lo que está pasando con las familias en la frontera.
Tengo una duda antes de que continúes, perdón la interrupción. ¿Cómo no? En el caso de las familias migrantes de niños mayores de 7 años, ¿se les está devolviendo a México independientemente que soliciten de inmediato una entrevista de miedo creíble?
El oficial tendrá discreción para decidir hacer eso. Para recibir eso. Entonces, ¿a qué se le llama la discreción? Pues mira, los oficiales van a evaluar si la persona carga con algo de evidencia. Tenemos personas, por ejemplo, una familia que ayudamos en el día de hoy tenía cartas hasta del alcalde de su pueblo diciendo que esta persona no podía vivir allí porque la iban a matar. Así es que no puedo decirle más información sobre eso, pero esa persona sí fueron puestas en el proceso ordinario y estaremos solicitando la entrevista de miedo creíble, estaremos participando con ellos, así es que sí, eso es lo que está pasando. Si las personas entran y solicitan una entrevista de miedo creíble y pueden dar una explicación bastante básica, ¿verdad?
Convincente
de lo que tienen, tienen mayores probabilidades de quedarse, pero
ahora,
lo que
no. Ajá, segunda pregunta, porque mencionaste a los inmigrantes que vienen de Centroamérica, que básicamente todos sabemos que la abrumadora mayoría vienen de los países del Triángulo del Norte, que son El Salvador, Guatemala y Honduras. ¿No se suponía que el programa este de llamado Quédate en México, el programa de protección del migrante, ya había desaparecido y que entonces Estados Unidos tenía ciertas limitaciones legales para deportar o repatriar a un país contiguo a personas que provenían de un tercer país, en este caso de países centroamericanos?
Es correcto. El programa MPP no existe. No es que los están llevando para que esperen su proceso en México como lo estaban haciendo antes. Simplemente los están deportando hacia México.
¿A México o a sus países de origen?
No, los están dejando en México. Los están dejando en México. En la tarde de ayer hablé con un oficial que estaba haciendo un trámite porque estábamos tratando de localizar a uno de nuestros clientes. Y se llevaron 45 de un golpe y no hicieron muchas preguntas de dónde eran. Así que las personas deberían tener, por lo menos, si están haciendo ese trámite, una identificación para que puedan demostrar de qué país provienen.
O sea, que entendemos que tiene que haber un acuerdo implícito, tácito, por lo menos, algún tipo de acuerdo con México para que acepte a estas familias que no son mexicanas.
Así es, y lo hay porque cuando, de la manera que pudimos localizar a nuestro cliente, fíjate que no fue con inmigración de aquí, fue con inmigración en México que los estaba recibiendo. Así es que sí están recibiendo apoyo de las autoridades mexicanas.
Y en tu opinión, en balance, tú como abogado y como defensor de algunas de estas familias, ¿el nuevo esquema está funcionando apropiadamente? ¿Es lo apropiado?
No, a nosotros no nos gusta para nada, ¿verdad? La limitación, porque si una familia que viene completa, el tener que el crisol que estén llevando a cabo sea simplemente la edad de 7 años de un menor, sin ni siquiera escuchar otros reclamos que la familia puede tener, no nos parece justo. No, de verdad que no nos gusta. Sí ha ayudado a muchas familias que están bajo esa categoría, ¿verdad? Bajo esos requisitos, pero nos gustaría que existiera un mecanismo y existieran los recursos adecuados para atender los reclamos de todas estas familias y aquellos que tengan un reclamo serio puedan ser debidamente atendidos.
Independientemente de si tienen un niño menor de 7 años o mayor de 7 años, ese no debería. No me parece como un criterio muy lógico, ¿no? Si la familia tiene un caso sólido, convincente, creo que ese debería ser el principal argumento para que se le permita completar el proceso debido en Estados Unidos de
totalmente,
un caso de
totalmente asilo. De acuerdo contigo.
Perfecto, muy bien. Bueno, segundo tema migratorio que me decías tú, muy importante. Parece ser que el Departamento de Seguridad Interna, el DHS, eliminó algunas restricciones para los permisos de trabajo.
Mira, José, durante la pasada administración, el presidente Trump fue muy enfático en darle instrucciones a aquellas personas que estaban adjudicando las solicitudes de permiso de trabajo, sea primera solicitud o una renovación, a que trataran de hacer unas investigaciones muy profundas, que tomaran huellas una y dos o en dos ocasiones, corroborando, haciendo unos background checks muy extensos y complicando y retrasando estos procesos. ¿Qué pasa? Estos permisos de trabajo eran en su mayoría de personas que están esperando que se les adjudique su petición de asilo, que en muchos casos tarda 2, 3, 4 4, 5, 6, 7 años. Entonces, crea una crisis humanitaria el hecho de que estas personas no puedan trabajar y ganarse la vida aquí en los Estados Unidos. También afecta a que no contribuyen al erario público. Así es que lo importante aquí es que la administración Biden, a través del Departamento de Seguridad Interior, ha dicho que van a facilitar esos procesos, van a volver al trámite más rápido de estos permisos de trabajo, incluyendo prácticas como no solicitar huellas que ellos ya tienen, no estar pidiendo información que no es necesaria precisamente para otorgar el permiso de trabajo, ¿verdad? Y el hecho de que se pueda lograr esa adjudicación en un periodo de 30 a 90 días, que es lo que la persona desea, ¿verdad? Y esto ayudaría mucho a muchas familias que necesitan ganarse la vida mientras están pasando. Estos son personas, José, que están llevando a cabo procesos legales, claro, procesos legítimos, procesos en corte de inmigración o procesos de asilo ante USCIS.
Bueno, ya sabemos que esto fue toda una guerra literalmente contra las comunidades migrantes, ¿no? Horrible. No solo eso, Rafael, los retrasos y las demoras para obtener la tarjeta verde, la residencia, la regla de la carga pública, la política de separación de menores en la frontera, ¿no? Todo que parecía como una estrategia muy clara para utilizar a la crueldad, ¿no?
Así es, José.
La hostilidad como un mecanismo de disuasión de no vengan a Estados Unidos, y si vienen, aquí no son bienvenidos, y si ya están adentro, les vamos a hacer la vida imposible.
Así es, José, eso fue un periodo de tiempo muy horrible. Entonces, todos los lunes o martes recibíamos peores noticias. Y aquí, ¿verdad?, semana tras semana lo comunicábamos en el programa y veíamos la misma hostilidad y esa actitud antihumana y poco sensible de tratar a las personas. Así es que, por lo menos, estas nuevas políticas que está anunciando el departamento de DHS nos da una esperanza de que hay seres humanos tratando a nuestros clientes como seres humanos, como los seres humanos que son, valga la redundancia.
Muy bien, gracias, Rafael. Un tema, vamos a empezar ya a leer las preguntas, pero un tema que sí me llamó mucho la atención porque estaba leyendo un análisis muy interesante que hizo el Instituto de Política Migratoria, el MPI, donde escribió este análisis la excomisionada del ahora desaparecido, extinto, fallecido, INS, ¿no? Doris Meissner, donde comentaba que algunas categorías de migración legal de sus países a Estados Unidos, en el caso de México, podía demorar hasta, de verdad, me mareó cuando leí la cifra, porque no tuve que ver si era cierto, porque me pareció sorprendente, 157 años, por ejemplo, en el caso de mexicanos que son adultos y que ya están casados.
Exacto.
¿Qué está pasando con eso?
No, de verdad que duele, porque cuando miras esas políticas y especialmente en contra de ciertos grupos o ciertas personas de algunos países, por ejemplo, nuestros hermanos mexicanos, lo que está pasando con ellos y de la manera que se han tratado las aplicaciones de los mexicanos, de verdad lloran ante los ojos de Dios.
Exactamente, un tema realmente muy triste, especialmente porque sabemos que muchos mexicanos y personas de origen mexicano que están aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, en todos los sectores, pero especialmente yo pienso ahorita con la pandemia en los sectores esenciales como los trabajadores agrícolas, ¿no? En la construcción, en medicina, etcétera, tan importante que quieran estas mismas personas traer a familiares que les tome 157 años. Creo que es momento de empezar a repensar migratorio, sí. Mi querido Rafael. No soy abogado, pero de verdad, muy importante, ¿no?
Claro que sí, definitivamente.
Bueno, hablando, perdón, adelante.
No te preocupes, continúa.
Bueno, hablando de ese tema justamente de los trabajadores agrícolas, quería comentarles un dato y ahorita sí empezamos a leer los comentarios porque realmente es muy, muy impresionante. Porque, por ejemplo, ¿sabían ustedes que los pesticidas que se utilizan en el campo pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños? Es por eso que nosotros aquí siempre en temas de servicio público les recomendamos a las personas que viven cerca de campos agrícolas o que trabajan en campos agrícolas que por favor se mantengan alejados de áreas donde se estén fumigando y obviamente en el caso de las personas que vivan cerca mantener cerradas las ventanas y si alguno de sus familiares trabajan utilizando pesticidas en el campo, asegurarse de que sus botas queden fuera, su equipo de trabajo, su ropa, que se lave por separado en casa para no obviamente provocarle algún daño a la familia. Si necesitan más información sobre cómo proteger a su familia de los pesticidas, visiten por favor la página de Facebook de AFOP en AFO, arroba AFO, P de perro, H-E-A-L-T, AFO, AFO Health. la página de AFOP, AFOP, muy importante. Ahora sí, mi querido Rafael, vamos a tratar de comentar aquí los temas, las preguntas. Nos preguntan aquí, ¿cuál es la situación en este momento de los jóvenes DACA? ¿Ha habido algún cambio desde que asumió la administración Biden para nuestros soñadores, Rafael?
Mira, José, con relación al DACA, lo único que ha sido una advertencia esta semana que vino directamente del Ombudsman de Inmigración, haciéndole una recomendación a estos jóvenes que vayan a renovar su permiso o que estén solicitando el DACA, que renueven su permiso por lo menos 4 o 5 meses antes de que se le venza, porque no queremos de que se queden sin su permiso de trabajo, empiecen a y continúen trabajando y después en el futuro Inmigración vaya a levantar algún tipo de reclamo o alerta de que usted estuvo violando alguna ley de inmigración. Así es que con relación a DACA, eso es lo que tenemos pendiente, eso ha sido lo más reciente.
Les recordamos a mis amigos que nos han preguntado también por afuera y en otros por correos, etcétera, que recuerden que el Congreso ya aprobó una iniciativa de ley que podría beneficiar a los jóvenes soñadores. Sin embargo, esa iniciativa de ley está estancada, pasó en la Cámara Baja, en sí. El Senado. Sabemos que es un poquito diferente porque se requieren 60 votos, los demócratas tienen 50, necesitan 10 republicanos. Ningún republicano la está apoyando abiertamente en este momento, así que sí. Esa iniciativa de ley, que es meritoria, que debería ser un acto de justicia para nuestros jóvenes soñadores que tanto se han esmerado y que merecen un grado de certidumbre personal y migratoria aquí en Estados Unidos, por el momento sigue allí, los están negociando entre ambas partes, pero no tenemos todavía nada concreto. Bueno, déjame mandar unos saludos. Saludos a María Benítez, Valeria Ortega, como siempre, aquí siguiéndonos en el programa. Muchas gracias. Lisette manda saludos a abogado y tiene una pregunta. Gracias por toda su ayuda. En el 2014 tuvo su cita en Ciudad Juárez, 2014, y le negaron porque ocupó un perdón I-601. Está arreglando por medio de su esposo para ser residente legal permanente y tiene un hijo ciudadano de 24 años de edad. No sabía que tenía que pedir un perdón antes de salir. Pregunta si la puedes ayudar. ¿Cómo ve su caso?
Sí, se le puede ayudar. Ahora hay que trabajar con ese perdón. Lo primero que hay que hacer es verificar en qué estatus quedó esa petición, ¿verdad? Saber si se la cerraron. Fue en el 2014 que tuvo su cita. Le denegaron, pero quiero saber si hicieron algún trámite adicional, ¿verdad? Dice que está arreglando a través de su esposo, pero sí necesita presentar un perdón por el tiempo que estuvo aquí de manera indocumentada por la entrada ilegal. Así es que por el perdón I-601 es un perdón muy importante que se tiene que demostrar que una persona, un familiar, sea un padre o un hijo, estaría sufriendo un daño irreparable, ¿verdad? Un daño extremo si a usted lo sacaran del país. Así es que no puede salir sin ese perdón. Y hemos visto muchas personas que han hecho el trámite solitos que les pasa eso y cuando llegan a la entrevista en su consulado les dicen, oye, te faltó la parte más importante del trámite, que era ese perdón. Y sabemos que mucha gente también a veces, porque he escuchado teorías de que a veces no se los piden, no, siempre te lo van a pedir si es necesario. Y sabemos que es un proceso bastante costoso a veces, así que trate de buscar ayuda, por lo menos una orientación de cómo prepararlo.
Es decir, es un tema sumamente importante. Muchas gracias a nuestra amiga Lisette por el comentario. Nuestra amiga Elizabeth, buenas tardes, saludos, bendiciones para los dos. Y a Ariel, por supuesto, a nuestro querido Ariel López, claro, orgullosamente sí. Dreamer. Sin él no podríamos ser en este programa y sin muchas colegas de la red hispana que no los ven ustedes en pantalla, pero ahí están, ¿no? Luis Aroeláez también colabora, nuestra Mercy Padilla. Así que muy importante. Nosotros estamos aquí enfrente de las cámaras, pero en realidad trabajo que hace posible es toda la organización, toda la familia, les decimos nosotros, de la red hispana. Bueno, muchas gracias. Les recomendamos que, como ya lo hizo Elizabeth, ella me lo dijo, de que compartan nuestro programa. Saben que nos encanta estar en el mayor número de sus hogares. Este programa no solo se transmite a través de Facebook Live, sino como lo comentamos al inicio, se transmite por nuestras más de 50 emisoras afiliadas que están transmitiendo este programa y también por nuestros amigos de nuestra visión, la cadena de televisión, y también por Pluto TV. Así que nos da muchísimo gusto. Entre más lugares podamos llegar, es un honor para nosotros. Saludos de Ruby Telles, saludos aquí informándose un poco sobre la ley. Nos da gusto con esta eminencia de abogado, Ruby, que siempre nos apoya. Patti Pavón, saludos, lindo jueves. tiene una pregunta para ti, Rafael, abogado. Luego de que la persona sale bajo fianza, ¿qué se supone que debe hacer y cuándo le llegará su fecha de corte?
Bueno, mira, cuando la persona sale bajo fianza, me imagino que está hablando sobre, ¿verdad?, sobre los procesos de aquellas personas que han sido detenidos en la frontera o detenidos aquí en Estados Unidos sin documentos. Si la persona calificó para una fianza y sale, es poco probable de que al momento de salir ya tenga su fecha de corte. Por lo tanto, usted tan pronto salga, se ubique en el lugar donde se va a quedar, usted se debe comunicar con el oficial de inmigración de la oficina más cercana a donde usted está viviendo, para que ese oficial sepa que usted está siendo responsable, que usted se va a reportar con él, y ese oficial le va a dar una instrucción. Usualmente le va a decir, venga en un año o establecerá, dependiendo, por ejemplo, si usted tiene algún cargo criminal pendiente, el oficial le dará un seguimiento un poquito más estricto. Pero posterior a eso, debe comunicarse con un abogado para que verifique y esté al pendiente en la corte, José, que estén llamando a la corte para ver cuándo es su próxima cita, porque muchas veces no llega esa notificación de corte. Y las personas dicen, bueno, como no me han llamado, no he ido a la corte. Y cuando van a averiguar qué ha pasado con su caso, se encuentran con que tienen una orden de deportación. Así es que tienen que ser muy proactivos con su caso, y eso siempre se lo enfatizamos a nuestros clientes. El hecho de que inmigración le dijo, te va a llegar una cita en algún momento, no se confíe. Usted llame a su oficial. Cada persona tiene un oficial que está a cargo de su supervisión. Si usted está bajo esa orden de supervisión, usted llama a su oficial y le dice, oiga, ¿cuándo es mi cita? ¿Cuándo es mi cita en la corte? El oficial va a verificar en el sistema y puede ser que le salga o que no lo tenga todavía. Pero aún así, mi recomendación es que usted tenga un abogado de confianza y le revise eso. Porque me ha pasado, José, que los oficiales le han dicho a la cliente, no tiene cita en corte, y ya esa persona anda por ahí con una orden de deportación. Después entonces tenemos que ir a resolver ese problema. Acuérdense que los oficiales de deportación, por más amables que sean, son oficiales de deportación. Su trabajo es deportar, su trabajo no es ser su amigo. Ok, su amigo soy yo y José López Zamorano, que queremos ayudarle. Pero el oficial de deportación no está ahí para facilitarle su proceso de corte, facilitarle nada. Él está para supervisarle y cuando tenga una orden de un juez, deportarlo de este país. Así es que no se confíe en que ellos van a hacer lo mejor por ustedes. Así que sí hay que ser muy proactivo. Cuando las personas salen bajo fianza, José, se les va ese pánico inicial de haber estado detenido, ese estrés inicial de haber estado en el centro de detención, y muchas veces se olvidan de sus casos y sus causas. Así es que es importante darle seguimiento y ser muy proactivo con los casos de inmigración.
Muy importante. Y a propósito de ese tema, Rafael, ¿cómo está el restablecimiento de las operaciones regulares en las cortes migratorias a raíz de la pandemia?
Mira, José, la mayoría de las cortes han abierto en cierta capacidad, ¿verdad? Te puedo hablar aquí, por ejemplo, la de San Antonio es de las más que se ha tardado en abrir para los casos de los no detenidos. Los casos de detenidos siguen fluyendo y han fluido durante toda la pandemia. Durante toda la pandemia, recordarás que fuimos muchísimo a la corte a atender casos de detenidos, pero los no detenidos se seguían cancelando. La última notificación que recibimos la semana pasada es que aquellas cortes que aún no han abierto nuevamente, ¿verdad?, o han restablecido sus funciones, han dicho que van a abrir a partir del 11 de junio del 2021. Así es que esperemos que a ver si lo extienden un poquito más la clausura de aquellas cortes, pero hay muchísimas cortes que ya están funcionando a capacidad plena.
¿Y cuál está la situación en los consulados? Porque sabemos que algunos, lo comentamos en el programa anterior, ya están reabriendo. ¿Has tenido algún tipo de retroalimentación, información de cómo está esta reapertura gradual debido a la pandemia?
Sí, lento, pero está funcionando. Sí,
seguro, decimos el
México. Lento como siempre, pero vemos movimiento, ya estamos recibiendo citas. Lo bueno es que, como notificamos la semana pasada, según ellos, ya han resuelto las fechas de todos aquellos casos que fueron suspendidos durante la pandemia. Por lo tanto, ya están calendarizando citas para personas que presentaron sus procesos nuevos.
O sea que, bueno, muy buenas noticias, una buena noticia sí, en claro materia sí. migratoria. Bueno, comparte tu teléfono, por favor, Rafael.
Claro que sí, para hablar con nosotros se pueden comunicar al 210-996-5838, 210-996-5838.
Muchas gracias, ya tenemos la música que nos indica que vamos a una breve, breve pausa y regresamos con ustedes. Están aquí en Bienvenidos a América y las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Regresamos.
Pero recuerda, nadie es perfecto.
Carmelita siempre limpia muy bien por la salud de sus hijos y de su esposo Manuel, que trabaja en la pizca de la fruta muy cerca de su casa. Carmelita sabe que los pesticidas que utilizan en el campo pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños. Por eso, siempre que fumigan, cierra muy bien las ventanas. Y cuando llega Manuel de trabajar, deja sus botas afuera de la casa y Carmelita le lava la ropa del trabajo separada de toda la demás ropa de la familia.
Chaparrita, me muero de ganas de abrazarte, pero no puedo hasta que me cambie. Me voy a dar un buen baño y ahorita vengo.
Uh-huh. Aprende cómo proteger a tu familia de los pesticidas. Síguenos en las redes sociales como @afophealth.
Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícolas, esta estación y la redhispana.com.
Cortas la fruta y la acomodas así como te digo.
Qué bueno que conseguiste trabajo, ¿verdad?
Sí, pero tienes que tener cuidado. Acuérdate que los residuos de pesticidas se pegan en la ropa, tu cuerpo y las botas.
¿Sí?
Sí, aunque no los veas ni los huelas, ahí están. Por eso cuando termines de trabajar, cámbiate. Te pones ropa limpia lo más rápido que puedas. Sobre todo antes de abrazar a tu esposa o a tus hijos.
Está bien.
Siempre deja tus botas afuera de la casa y rapidito te bañas con mucho jabón. Te lavas bien el pelo, mijo.
Está comprobado que pequeñas cantidades de pesticida pueden afectar el cerebro y el cuerpo de los niños a largo plazo.
Aprende cómo proteger a tu familia de los pesticidas. Síguenos en las redes sociales como @afophealth.
Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícolas, esta estación y la redhispana.com.
Fuente de Salud.
Hola, mis queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel hablando de aquello de que ¿cuál es mi límite? Tienes que conocerlo. ¿Qué áreas debes considerar cuando estás estableciendo límites? ¿Qué es lo que te causa dolor? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Cuáles son tus responsabilidades especialmente hacia ti mismo, ¿no? ¿Qué estás dispuesto a perder o no perder? Cuando necesitas establecer un límite con alguien, la mejor manera es hacerlo en forma clara y con pocas palabras. Y más que nada, cuando estés de mejor comportamiento y no tengas ninguna ira. Preferiblemente, si tienes que establecer un límite y estás enojado, es mejor esperar hasta que se te pase un poco. Pero sí, hay que establecer nuestros límites.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
La energía nos ha permitido avances en el desarrollo y una mejor calidad de vida. Pero no hay duda de que tenemos que usarla de manera responsable. No se trata de volver a la era de las cavernas, pero debemos generar energía de fuentes limpias y renovables, como la energía solar, eólica o de biomasa, donde la contaminación es mínima, de alta productividad y sin emisiones que afecten el medio ambiente. Sé moderado, desconecta los enseres eléctricos cuando no los estés utilizando, apaga la luz de la habitación al salir, utiliza el sol para secar la ropa, comparte la transportación, usa la bicicleta como medio de transporte y solo utilice el auto cuando sea necesario. El cambio climático no permite esperar más. Les habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
¿Qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Por cultura y tradición somos una sociedad negativa. La tendencia es el ver el día parcialmente nublado en lugar de parcialmente despejado. Por esta razón, se nos hace muy difícil tomar la respuesta no como algo positivo. Aplicamos a un empleo y nos dicen que no, y perdemos la fe en poder encontrar otro trabajo en el futuro. Pedimos un aumento salarial y nos dicen que no, y no volvemos a pedir otro jamás, pensando que no somos merecedores de dicho aumento. La palabra no, no es tan mala como pensamos, todo lo contrario. ¿Sabes lo que representan la N y la O que forman la palabra no? Nueva oportunidad. Sí, así es, una nueva oportunidad de conseguir un mejor empleo, de buscar una nueva pareja o un mejor salario. Recuerda que la vida está llena de posibilidades y oportunidades. En tus manos está el alcanzarlas.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Estamos en Bienvenidos a América. Muchas gracias por acompañarnos en su programa migratorio, como siempre trayéndoles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración y muy bien acompañados como cada semana con nuestro buen amigo, el experto migratorio, Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José. Siempre un placer y un honor.
Y las líneas están abiertas a su disposición en el 1-800-248-3232.
Y saludos, tenemos una llamada de Luis de San Diego. Luis, ¿nos escucha?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Cuéntame, ¿en qué te podemos ayudar?
Mire, yo tengo, mi pregunta es, yo hace 10 años agarré una felonía de assault with a deadly weapon, asalto con arma blanca. Entonces okay. yo era deportable y un abogado criminal me bajó un día a mi sentencia para no ser deportable. Entonces el juez me dijo que yo no era deportable, cerró mi caso y me devolvió mi green card.
Okay.
Yo tengo una duda, si yo puedo aplicar aún con este pasado para la ciudadanía o mejor no le muevo, porque a mí me han dicho que puedo perderla, que mejor me quede con la residencia por esa convicción.
Una pregunta, ¿es su único caso?
Es el único caso y me contaron el total de mis años de residencia, que son 12 años de residencia ya.
Ok. Me parece que es altamente probable que su abogado haya presentado una solicitud de cancelación de deportación bajo la 42A, ¿verdad? Y con el caso que tuvo, pues solicitó un perdón para que le devolvieran su residencia. Hay que verificar...
No metieron esa solicitud. El juez
no metieron la solicitud, ¿estás seguro?
No, estoy seguro porque el fiscal tiró los casos porque no aplicaba la deportación por no cumplir el año de haber estado en cárcel. Y como me bajaron un día, ya a 364 días, ya no aplicó. Esa fue la estrategia que utilizó en aquel entonces el abogado. Entonces nunca se metió un cancellation removal o un perdón, algo así. Simplemente el fiscal tumbó los casos, el juez lo desestimó y me devolvieron la mica.
Ok. Con relación al caso, ¿cuál fue su sentencia?
3 años de probation, clases de violencia doméstica y un año posible a cárcel. O sea, pero como yo negocié con el juez, nada más me dio ese deal. Pero mi sentencia fue resultada en un año de cárcel. Pero como lo modifiqué a 363 días, el juez me quitó un día. Ya no me hicieron deportable, pues.
Ok, mira, hay que revisar el récord suyo y verificar exactamente qué fue lo que pasó en corte, porque me está un poquito raro la manera que me cuentas que se manejó y quisiera ver la resolución del juez, y eso lo podemos solicitar con lo que se llama un EOIR FOIA, un récord de la corte, y creo que lo podemos conseguir con bastante facilidad, ¿verdad? Te lo entregan bastante rápido.
Ese yo lo tengo, es un CD en donde está todo el reporte.
Perfecto, pues eso me gustaría verlo para poder darte una decisión, porque sé que es delicado el asunto y no quiero que te tomes un riesgo que después te vaya a salir peor, ¿verdad? Por lo tanto, lo que te sugiero actualmente es que me hagas llegar ese récord. Yo te lo reviso y con mucho gusto te daré mi recomendación, ¿ok? No quiero darte una recomendación irresponsable sin ver ese documento, pero entiendo que podrías tener solución. Así es que vamos a verlo, me envías ese récord, yo lo reviso y platico contigo un rato y investigamos bien tu caso para ver si te podemos ayudar. ¿Te parece?
Ok.
Ok, si gustas, me puedes llamar aquí a la oficina al 210-996-5838 y con mucho gusto te damos el correo electrónico para que me envíes eso lo antes posible.
Ok.
Bueno.
Muchas gracias.
Aquí a sus órdenes.
Muchas gracias, Luis. Saludos a todos los amigos y amigas en California, en San Diego, California. Bueno, dijimos en el programa, si usted conoce o es alguien que trabaja con pesticidas, este mensaje es para usted porque es algo muy importante. Toda vez que está comprobado que pequeñas cantidades de pesticidas pueden causar y afectar el cerebro y el cuerpo de los niños a largo plazo. A propósito de lo cual, tuvimos una conversación sobre este tema muy, muy importante de salud para nuestros trabajadores con Melanie Forti. Ella es la directora de programas de salud y seguridad de AFOP, la Asociación de Programas de Oportunidades para Trabajadores Agrícolas. Escúchenla porque realmente puede ser información muy, muy importante si usted vive o trabaja o utiliza pesticidas. Bueno, y como todos los años, es un honor para mí recibir aquí en Bienvenidos a América a nuestra amiga Melanie Forti, que ella es la directora de programas de salud y seguridad de AFOP, la Asociación de Oportunidades en Programas Agrícolas. ¿Cómo estás, Melanie?
Todo muy bien, gracias por tenerme en su programa.
No, nos encanta platicar, Melanie, porque realmente lo hicimos el año pasado y ahora obviamente en el contexto de esta pandemia, donde hemos descubierto, bueno, nosotros ya lo sabíamos, Melanie, que muchos de nuestros trabajadores y trabajadoras agrícolas son verdaderamente nuestros héroes anónimos, esos trabajadores esenciales. Y justamente coincide que esta semana se realiza la Semana de Salud de las Trabajadoras Agrícolas a través de AFOP. Platícanos, ¿en qué consiste?
Pues esta es una campaña para levantar concientización sobre los problemas de salud que las mujeres enfrentan cuando trabajan en el campo. Entonces queremos realzar la voz, dar las gracias por su trabajo, por su esfuerzo, por todas las contribuciones que nos dan a nuestros hogares, a nuestra sociedad, a la economía, pero a la misma vez enfocarnos un poco en cuáles son los problemas de salud que ellos se enfrentan.
Y en ese sentido, Melanie, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que lamentablemente por su exposición a pesticidas y otras sustancias enfrentan nuestros trabajadores y trabajadoras agrícolas?
Pues tenemos varios problemas. Los pesticidas se saben de que pueden causar diferentes tipos de problemas a la salud, pero especialmente cuando una mujer está embarazada puede traer problemas para el niño no nacido. Entonces estamos levantando la voz a través de entrenamientos de salud y seguridad ocupacional en relación a pesticidas para que las mujeres empiecen a tomar conciencia sobre qué cosas ellas pueden hacer para evitar esto, ¿verdad? Entonces, uno de los problemas de salud puede ser que el niño nazca con problemas neurológicos, con problemas de los labios, el cleft palate, no sé cómo se le dice en español. Entonces, hay una rama de problemas de salud que pueden ocasionarle al niño no nacido. En adición a la mujer, pues hay otros tipos de problemas de salud que pueden ser como cáncer, puede ser Alzheimer, Parkinson, le puede dar rash en la piel, le puede dar diferentes tipos de enfermedades relacionadas a los pesticidas.
Aquí en la Red Hispana, Melanie, tú lo sabes, nos encanta dar consejos prácticos de todos los temas. Y en ese sentido, ¿cuáles serían las recomendaciones generales para evitar este tipo de enfermedades y riesgos por el contacto con pesticidas?
Bueno, una de las recomendaciones que nosotros le damos a todos los trabajadores agrícolas es que utilicen una ropa que limite esa exposición. Por ejemplo, utilizar camisas de manga larga, utilizar zapatos cerrados, pantalones cerrados, tal vez una gorra para que no entre, ¿verdad?, por la piel en la cabeza. Otra de las cosas es que sigan las instrucciones del patrón. Si el campo ha sido sprayado con pesticidas y le dicen que no entra, pues entonces no debe de entrar porque hay que esperar a que se seque el líquido. Entonces, le pedimos a todas las mujeres, ¿verdad?, que sigan estas recomendaciones, que cuando lleguen a sus casas se quiten la ropa de trabajar, la metan a lavar con agua caliente y jabón y rápido se metan a bañar para evitar, ¿verdad?, contaminar también los muebles en sus casas, el abrazar a sus niños y traspasarle los residuos de los pesticidas a sus niños.
Así que antes del abrazo y del beso, que nosotros los hispanos nos encanta después de trabajar, mucho cuidado, cambiarse la ropa y lavarla apropiadamente. Muy bien. Ahora, Melanie, platícanos un poco qué es AFOP para aquellas personas que no la conocen.
AFOP es una asociación que tiene 52 organizaciones en todos los Estados Unidos, con excepción de Alaska, pero incluye a Puerto Rico. Y es una asociación donde ofrecemos diferentes tipos de servicios a través del programa de trabajadores agrícolas del Departamento del Trabajo. Se llama el NFJP Program, que es el National Farm Worker Jobs Program. Y dentro de AFOP tenemos una división que se llama Salud y Seguridad Ocupacional, donde ofrecemos diferentes tipos de entrenamientos como la salud y la seguridad de los pesticidas, estrés por calor, exposición de pesticidas y mujeres embarazadas. Tenemos currículos también para niños de cómo protegerse de los pesticidas. Entonces, ese es el trabajo más bien que hacemos en AFOP.
Excelente, extraordinario. ¿Dónde podemos obtener más información, Melanie?
Sí, pueden visitar nuestra página de red, es www.afop.org.
Muy bien, muchas gracias Melanie Forti. A nombre de toda la familia de la Red Hispana queremos agradecerles por ese trabajo tan importante que hacen ustedes para nuestros trabajadores y trabajadoras esenciales, nuestros héroes anónimos, los trabajadores, las trabajadoras agrícolas. Muchas gracias Melanie Forti.
Gracias por tenerme y por ayudarnos a realzar la voz, darle la oportunidad de darle las gracias a todas las trabajadoras agrícolas que trabajan día a día, que exponen su salud para que todos los que vivimos nos alimentamos, pues podamos disfrutar de esa comida. Así que muchas gracias por ayudarnos a realzar la voz en ese sentido.
Absolutamente. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Para nosotros en la Red Hispana realmente es un honor hablar de estos temas, de la situación de nuestras trabajadoras, trabajadores agrícolas, porque realmente son nuestros héroes, son nuestros trabajadores esenciales. Sin ellos, trabajando día a día, arriesgando su vida durante la pandemia, no podríamos llevar alimentos a nuestra mesa. Realmente es un agradecimiento profundo de lo que están haciendo. Si podemos contribuir de algo, de alguna manera a su salud, qué bueno que así sea. Bueno, ya estamos de regreso, Rafael, muchas gracias.
Claro que sí.
Los duendes de la tecnología, como siempre, en los programas en vivo, pero tenemos cosas muy importantes de que continuar platicando. Tenemos una pregunta de nuestra amiga Valeria Villarreal. Valeria, ¿cómo estás? De verdad, nos encanta que siempre sigas este programa. Muchas, muchas gracias. Nos manda buenas tardes, espero que estén bien, gracias. Valeria dice, abogado, ¿nos puede hablar de la ley de 10 años? ¿Se puede presentar con inmigración o tiene que ser con la corte? ¿Y qué requisitos tiene? Una pregunta múltiple.
Muy interesante la pregunta. Mira, la llamada ley de 10 años, no existe una ley que se llame así, ¿verdad? Es que ¿verdad? Popularmente se le ha llamado la ley de 10 años. Eso es una defensa, José, es una defensa y no es una defensa afirmativa, es un proceso defensivo en la Corte de Inmigración. Cuando digo que no es afirmativa, es que no se puede presentar a menos que estés en un proceso de deportación. Le llaman también la cancelación de deportación o una 42B. Eso es una aplicación que se presenta cuando la persona cumple con ciertos requisitos. O sea, el primer requisito es que la persona, antes de ser puesta en proceso de deportación, lleve más de 10 años de presencia física y continua aquí en los Estados Unidos. Y luego de cumplir con ese requisito, la persona debe demostrar que es una persona de buen carácter moral, que no tiene ciertos delitos, ciertas convicciones que lo descalifican totalmente para esta solicitud. Y en adición a eso, tienes que demostrar, la parte más importante de este trámite es demostrar que usted tiene un familiar, un padre, un hijo o un esposo que estaría sufriendo un daño extremo e inusual. Y eso es bien difícil cumplir con ese requisito. Aquí hemos tenido muchos casos de cancelación de deportación, esa ley de 10 años, y es de verdad un orgullo poder ganar un caso de esos que son muy complicados. Lo importante aquí es poder demostrar, primero tienes que demostrar mucha evidencia y de esa presencia física de esos 10 años, pero también poder demostrar de que tienes ese familiar que sufriría ese daño, y las cortes de apelaciones y la Junta de Apelaciones de Inmigración es muy estricta con ese requisito, pero el resultado al final de eso es que tienes una green card, es una residencia para aquellas personas que hayan, sin importar cómo entraste o cómo saliste de Estados Unidos, es si cumples con este requisito, si cumples con los requisitos que ya mencioné, estarías, y el juez te lo otorga, estarías recibiendo una residencia permanente aquí en los Estados Unidos.
Es un tema sumamente importante. Seguramente cientos de miles de personas podrían calificar bajo ese concepto. En términos generales y sin entrar en detalles de algún caso particular, Rafael, ¿cuáles serían esos elementos que genéricamente hacen un caso fuerte, un caso sólido en materia de la ley de los 10 años?
Usualmente es lo que se llama el hardship, ¿verdad? Poder probar un buen sufrimiento. Se debe probar un sufrimiento que sea algo permanente, por ejemplo, que tengas un papá que sea ciudadano o residente, que tenga una condición muy seria y tú seas la persona encargada de cuidarlo. Ahí podrías demostrar que si a ti te sacan de este país, esa persona no va a tener quien lo lleve a las citas médicas, esa persona no va a tener quien le administre sus medicamentos, quien lo cuide, quien lo vigile en la noche, o aquellas personas que tengan un niño con una una condición severa, con un problema de aprendizaje. Hemos tenido casos con niños con problemas de aprendizaje que no recibirían en su país de origen el tratamiento, ¿verdad? Niños ciudadanos. Y por lo tanto, si van a deportar a papá, pues el niño se tendría que ir con él. Recientemente tuve un caso, ¿verdad? Sin revelar nada sobre la identidad de las personas, que pudimos ganar la cancelación de deportación porque probamos que el niño que había sido abusado por un maestro de la escuela, abusado sexualmente por un maestro de la escuela, ese niño pudo probar que requería un tratamiento psicológico intenso que ya había comenzado aquí en los Estados Unidos, y por consiguiente el sacarlo, separarlo de ese tratamiento le causaría un daño irreparable. Por lo tanto, ese verazo son ejemplos del tipo de daño que requiere. No es decir que me voy a poner triste porque mi papá se va, o decir que me voy a poner triste porque van a deportar a mi mamá. Debe ser un daño muy serio y más allá de tener el daño, que lo puedas probar en la corte y que el juez te lo crea.
Bueno, ¿existen algunos datos estadísticos de qué porcentaje de personas ganan estos casos? Sabemos, por ejemplo, que en los casos de asilo, la decisión final, el porcentaje de personas que logran pasar todos los elementos y requisitos es muy bajo. ¿Es el mismo caso en ese tipo de casos migratorios?
Sí, José, incluso es aún más difícil. Le llaman the last defense, la última defensa que quieres presentar. ¿Por qué? Porque a través de los años las decisiones de la Corte Suprema han hecho más difícil ese requisito del hardship. Antes se decía que era un hardship, un sufrimiento extremo. Ahora tiene que ser un sufrimiento extremo e inusual. Por lo tanto, es una defensa bastante difícil de lograr ahora. Es una defensa que nadie debe presentar solo porque tiene unos requisitos legales muy específicos. Si usted tiene cargos criminales, hay que resolver eso. Si usted tiene problemas con demostrar su presencia física, así es que no les recomendamos a nadie que trate de presentar esto en la corte sin la ayuda de un abogado. Por favor, busquen asesoría.
Hablando de lo cual, ¿puedes compartir tu número telefónico, por favor?
Cómo no, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838, 210-996-5838. Con mucho gusto y cariño la atenderemos.
Muchas gracias, Rafael. Bueno, ustedes saben que Red Hispana tenemos una misión muy importante, que es siempre alentar al mayor número posible de nuestras hermanas latinas y latinos a que se hagan ciudadanos. Y sabemos que uno, no es el único, pero uno de los pretextos, una de las razones más neutral para poderse hacer ciudadano es que las personas tienen temor de no pasar el examen de ciudadanía. Por eso decidimos en la Red Hispana que el abogado respondiera al aire y en vivo las 100 preguntas del examen de ciudadanía. Pasó de manera espectacular, estelar. Creo que lo hicimos cuando eran 129, me parece, ¿no?
Así es,
Rafael.
Así es.
Ahorita ya regresaron a 100 con la era Biden, o sea que hay que aprovechar esto. Correcto. Y antes de que suban las tarifas para ser ciudadano, que van a aumentar más de 80%, es una buena idea de hacerlo. Entonces me parece oportuno, Rafael, si te parece a ti, que le demos una nueva vuelta al tema de las preguntas para que nuestras amigas y amigos le vayan perdiendo miedo al examen.
Claro, ¿no? Que
luego
sí, claro que sí.
Un poco de cuáles personas pueden hacerlo en español, que siempre es, a la gente le gusta hacerlo en español, y bueno, pues ya se facilita la cosa. Entonces, vamos, si te parece, empezamos con las primeras 5, vamos a decir 5 por cada programa, y en menos que canta un gallo, ya las terminamos otra vez, le dimos la segunda vuelta, si te parece.
No. Claro que sí.
Bueno, la primera pregunta del nuevo examen de ciudadanía, o del pasado, como se quiera ver, que ya no tiene la 129, es la siguiente. Número 1, Rafael, y conste, aclaro que Rafael no hemos entrenado, no hemos ensayado para esto, él se la sabe de memoria. Número 1, ¿cuál es la ley suprema de la tierra en este país? La ley suprema del país.
La ley suprema del país es la Constitución de los Estados Unidos. Es la Constitución, la ley que va por encima de todas las leyes. Todas las leyes aquí tienen que estar consonas y obedecer a esa ley madre, a esa ley importante, que es más importante, que es la Constitución de los Estados Unidos.
Muy bien, perfecto. Tengo que confesar aquí entre nos que siempre he querido hacer una pregunta a Rafael que no sepa la respuesta, pero no lo he logrado. Vamos a seguir intentando. Pregunta número 2. ¿Qué hace la Constitución de los Estados Unidos?
Bueno, la Constitución tiene muchas funciones. Dentro de ellas es estructurar y demostrar la estructura del gobierno de los Estados Unidos. Establece cómo es el gobierno, establece la extensión, hasta dónde el gobierno puede intervenir con los ciudadanos, pero más importante, establece unos derechos inalienables, unos derechos importantísimos en su Carta de Derechos. Así es que protege los derechos de los ciudadanos, pero también establece la estructura del gobierno de Estados Unidos.
Esa palabrita de inalienables es lo que yo llamo palabras domingueras, ¿no? Y lo que básicamente yo entiendo, no sé si es así, Rafael, tú me corriges si estoy en lo correcto, que inalienable quiere decir que no puedes renunciar a ese derecho del que tienes.
Así es, así es. Hay ciertos derechos que establece la Constitución, están precisamente en las primeras enmiendas de la Constitución, que llamado el Bill of Rights, la Carta de Derechos, que son derechos que todo ciudadano aquí en los Estados Unidos tiene. Así es que por eso es que queremos que hagan la ciudadanía y tengan ese privilegio de gozar de esos derechos.
Esos derechos inalienables, de los que no puedo renunciar, por ejemplo, la libertad de expresión, no puedo decir, no, pues yo ya quiero que me censuren, no, hombre, usted tiene el derecho.
Es correcto.
Los derechos humanos, ¿verdad? Y ese es un caso muy interesante, Rafael. Voy a enfatizar un poquito este tema, porque muchas personas creen que por haber ingresado de manera indocumentada a los Estados Unidos carecen de derechos. Déjenme decirles, amigos y amigos, que los derechos humanos son universales.
Así es.
Y no dependen de su situación migratoria ni de su situación legal. Hasta un acusado, hasta alguien que comete un crimen tiene derechos, porque una persona que muchas veces por necesidad cruzó de manera indocumentada, ilegal la frontera, ¿no va a tener derechos? Claro que sí.
Así
todos
es.
Tenemos derechos y es importante que conozca sus derechos para poder ejercer los derechos independientemente de su situación migratoria en los Estados Unidos. Y de eso vamos a platicar en el programa próximo. Por claro ejemplo, que cuando estuvimos viendo redadas, ¿cuáles son? ¿Tiene derecho usted? Por ejemplo, nada más tiene que decir su nombre, pero tiene derecho a no responder a una acusación, tiene derecho a no firmar un documento, tiene derecho a que le permitan ver a su abogado, tiene derecho a comunicarse con su lado. Son derechos a los que usted tiene acceso, pero los tiene que conocer para defenderlos.
Así es.
Eso vamos a hablar. Bueno, tercera, la idea de autogobierno es la primera de tres palabras de la Constitución. ¿Cuáles son las tres primeras palabras de la Constitución? Está bueno.
Son muy importantes porque dice, we the people, nosotros el pueblo. Por lo tanto, nos llama a que la Constitución es nuestra y que es para que, y que no solamente que es nuestra porque fue el pueblo que la eligió, ¿verdad? Y que eligió las personas que la firmaron, sino que es el pueblo que se protege, que está siendo protegido por esa Constitución.
Y hay que recordar que el momento histórico en el que se escribió esto fue, pues, Estados Unidos sentía que estaba sumiso, oprimido por la corona británica, ¿verdad?
Así
entonces
es.
Era una manera de responder. Nosotros no le respondemos a monarcas, a reyes que creen que tienen autoridad divina emanada de Dios, sino nosotros, la autoridad de nosotros es nosotros mismos, la soberanía del pueblo. Bueno, muy importante eso. Cuarta pregunta, ¿qué es una enmienda, Rafael?
Bueno, una enmienda es cuando se hace un cambio en la Constitución o un cambio en alguna ley. Cuando se le suma algo a la ley, por ejemplo, si existe aquí, existen mecanismos en las Cortes que se declara una ley inconstitucional, pues esa ley se puede enmendar y se puede enmendar la Constitución.
Exacto. No es una tarea fácil, se requiere...
Muy difícil. Muy difícil, pero
mayorías es calificadas en el Congreso, una mayoría de los estados del país, un proceso más o menos complicado, el laberinto, pero bueno, sí se ha hecho. Ya no me acuerdo cuántas hay, como veintitantas.
Bueno, ese número.
Ahora sí te agarré de bajar, pero bueno, ni yo me.
Bueno, son 27,
¿verdad? Sí, 27. Ok. ¿Cómo le llamamos a las primeras 10 enmiendas de la Constitución, Rafael?
Sí, lo que habíamos mencionado anteriormente, la Carta de Derechos, the Bill of Rights.
Pues mira, ya pasaste con creces espectacularmente las 5 preguntas. Vamos a continuarlas porque me parece que es excesivamente importante que nuestras amigas y amigos que ya son residentes legales permanentes y que ya pueden ser ciudadanos lo hagan, porque estamos hablando de que son más de 9 millones de personas. Nada más me despido, Rafael, ya se nos acaba el tiempo, diciéndoles que esta es la Semana Nacional de las Mujeres Agrícolas. Por favor, si quieren más información sobre eso y para personas que viven cerca de áreas donde se aplican pesticidas o si trabajan con pesticidas, lo hagan por favor a través de la AFOP, la Asociación de Programas de Oportunidades para Trabajadores Agrícolas. Búscalas en Facebook, AFOP, A-F-O-P, muy importante. Mi querido Rafael, se nos acabó el tiempo. Muchas, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros.
Claro que sí, José. Hasta la próxima.
Gracias. En nombre de todo el equipo de producción de la Red Hispana, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América.